Y ahora, con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
COPE Canarias. Estar informado.
Ocho en punto de la mañana, quién sabe, tal vez usted esté comenzando el día justo ahora y se esté tomando un café con nosotros, pues si se está incorporando a nuestra sintonía, le tengo que decir que continuamos con nuestro periplo 8 días, 8 islas, y que esta jornada nos ha traído hasta la isla de Gran Canaria. Aquí amanecemos hoy en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria, estupendamente acompañados, estupendamente acogidos, y hablando de las cuestiones que son de actualidad. Miren, la polémica que ha saltado a nivel nacional a raíz del mal funcionamiento de las pulseras electrónicas antiviolencia de género, por ejemplo, nos ha permitido saber que Canarias es la segunda autonomía con la tasa más alta de dispositivos por millón de mujeres, solo por detrás de Andalucía. La incidencia es que en esas pulseras no se ha notificado cuando se ha incumplido la orden de alejamiento. No se ha notificado la desconexión. Hoy estábamos hablando de la necesidad de que en alguna ocasión, por lo menos en alguna, pues alguien responda, alguien tenga responsabilidades y las asuma, porque a veces es la única respuesta. En eso consiste la responsabilidad política, en que se exija un cargo público, la dimisión, para recuperar la confianza de los ciudadanos. Oiga, que no se considera que sea el ministro quien deba responder, que a lo mejor es otro cargo inferior, un secretario de Estado. Bueno, sea como sea, pues alguien tendrá que levantar la mano y decir, bueno, pues yo asumo esa responsabilidad. Pero aquí no dimite nadie. No hace falta que se produjese una agresión, que solo un agresor se haya librado por culpa de una mala gestión de datos. Esto ya debería tener consecuencias. Y más aún, después de haber escuchado a Cassandra hoy, una mujer que vive con miedo. Su agresor fue condenado en 2015, pero las amenazas y el acoso no han cesado. Ni siquiera el uso de la pulsera telemática ha permitido garantizarle una vida en paz. Imagínense, pues sabiendo que la pulsera tiene fallos constantes, ella cree que ha habido quebrantamientos de condena que no se han registrado, aparte de las llamadas a cualquier hora de la madrugada, y esa sensación de vivir con miedo. Cassandra nos pide visibilidad. Quería hablar de su situación y reclama que las instituciones garanticen de verdad la protección de las mujeres y de sus hijos, porque como ella misma dice, no se trata solo de un aparato que falla, se trata de vidas en juego.
Para mí un día de vida es un día ganado, porque siempre digo, yo no creí llegar a los 30 y ya tengo 31. Date cuenta que yo empecé con todo esto desde que tenía 14 y el 25. Es muy duro, muy duro sentirme tan vulnerable a día de hoy. Intento no victimizarme, apretar los dientes y seguir para adelante con mis niños, pero cuando te recuerdan a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4, a cualquier hora, hagas lo que hagas, de que él está por ahí, o que se ha despegado del dispositivo, o que ha perdido cobertura, o las fallas infinitas que tiene este sistema desde el 2020 que le pusieron la pulsera por fin, la agonía constante de que en cualquier momento este hombre va a terminar haciendo lo que tanto nos amenazó.
Bueno, le hemos preguntado por este caso también a la consejera de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que dice que hay una grave irresponsabilidad por parte del Gobierno de España no garantizar la seguridad de las víctimas. Y ojo, que nos ha contado que Canarias ya avisó en febrero al Ministerio de Igualdad de que no disponía de técnicos en las islas no capitalinas para comprobar el funcionamiento de este procedimiento en el que también habían detectado fallos. Dice que se hizo caso omiso desde el Ministerio.
Nosotros en febrero de este año ya poníamos en conocimiento al Ministerio y también al TCJ, a la Fiscalía Superior de Canarias, a la Delegación del Gobierno, de los fallos que nos llegaban a través de un juzgado en concreto de La Palma, porque no estaban los dispositivos para ponérselos al presunto agresor cuando había que ponérselos, y además no había técnicos en las islas no capitalinas al cambiar la empresa. Oye, anda, les trasladamos la gravedad de este asunto, les dijimos que esto había que resolverlo, pero la respuesta fue, no pasa nada, está resuelto.
Bueno, con la consejera hablábamos también de un día histórico que va a ser hoy en el Parlamento de Canarias, porque está previsto que el Pleno apruebe por unanimidad. Esto ya les decía antes que es bastante histórico, ¿eh? Pero no solo eso, sino que van a aprobar la primera ley de volcanes de todo el país, cuyo dictamen salió adelante el pasado viernes. Enseguida entramos en nuestra tertulia.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico, en versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantástica. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en ordecame.com y en nuestras instalaciones de Escaleritas Las Palmas de Gran Canaria.
Material escolar, ropa, actividades. La vuelta al cole puede ser un reto, pero en el monte de Fundación La Caja de Canarias podemos ayudarte. Empeña tus joyas y obtén liquidez inmediata, de forma sencilla y segura. Pide ahora tu cita previa y haz que septiembre sea mucho más fácil. El Monte, más de 100 años empeñados en darte crédito.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Bueno, pues una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente, y esta cifra pues me lleva a reflexionar sobre el papel de las familias en la nueva era digital.
Esta temporada Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Expo Bienestar Canarias vuelve a Infecar del 26 al 27 de septiembre. Con talleres y ponencias de la mano de voces expertas, esta nueva edición expondrá las claves para transformar la cultura laboral en bienestar personal. Consigue ya tu entrada en expobienestar.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
En IKEA Siete Palmas tu hogar nos inspira cada día, desde hace 4 años. Ven a celebrar nuestro aniversario este viernes. Te hemos preparado muchas sorpresas y promociones especiales. Te esperamos este viernes en IKEA Siete Palmas.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y esta es la paradoja, que cuanto más débil está el independentismo en las calles, más poder tiene sobre la Generalitat de Illa y sobre el gobierno de España. Y lo tiene porque Sánchez decidió ser investido con los 7 votos de Puigdemont.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasaría si nunca pudieras olvidar? Si cada instante de tu vida estuviera almacenado con la misma nitidez que una película. Hay personas cuya memoria funciona de otra manera. Este fenómeno, la ciencia lo llama hiperdimesia.
De hecho, puede ser una auténtica tortura, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, abrimos tiempo de tertulia. Nos hemos traído a esta sala de gobierno, hemos nombrado consejero de Cabildo a José Carlos Naranjo. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Elige un área, ¿cuál quieres? ¿Urbanismo, medio ambiente? Venga, que estoy magnánimo, estoy aquí dando consejerías aquí alrededor.
Ah, verdad, que estás ejerciendo, claro, de presidente en funciones del Cabildo de Gran Canaria.
Deporte.
Oye, deporte.
Deporte, sin
deporte,
duda,
pero ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Vamos.
Tú siempre has sido muy...
Tú sabes lo que es estar en el Estadio Gran Canaria o en el Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena, y en todas las luchadas habidas y por haber. O sea,
celebrando los triunfos ahí, ¿eh?
Sí, totalmente.
Este año sí. Bueno, vamos a hablar de distintos asuntos. Miren, nos vamos a poner serios. Habrás escuchado la entrevista con esta mujer, con Cassandra, una mujer maltratada que precisamente depende para su tranquilidad, Cassandra Talk se llama, del uso de estas pulseras y del buen funcionamiento para el alojamiento, el alejamiento de su anterior pareja, que es quien la maltrata y así está condenado desde el año 2015. Claro, esto nos da una idea de la magnitud, de la importancia de lo que en algunos casos dice, bueno, un pequeño fallo, pero ojo, un pequeño fallo supone una intranquilidad enorme para una persona como ella que por un pequeño fallo la llaman y se está hasta 3 días encerrada en casa hasta que le dicen que eso está resuelto, ¿no?
A mí, o sea, me ha llamado poderosamente la atención la calma y la tranquilidad con la que ha hablado Cassandra, ¿no? Y para el problema que tiene encima. O sea, a mí la gestión del Ministerio de Igualdad ha sido, creo que, bastante deficiente en todos estos años. Y ya la guinda es el tema de las pulseras. Y digo que la guinda porque aquí, como tú antes hablabas, el verbo dimitir no
se conjuga.
O sea, bueno, sí, se conjuga. Tú dimites, él dimite, ellos dimiten.
Sí, pero la primera
yo
persona...
yo dimito, nosotros dimitimos. Eso no está en la declinación del verbo dimitir, ¿no?
Es cierto, es cierto.
Pero vamos, aquí, o sea, a medida que va saliendo información, el gobierno va dando explicación. O sea, y las explicaciones las ha dado porque alguien denunció el problema de las pulseras, el mal funcionamiento del problema de las pulseras. Y todo empieza en el gobierno en funciones del año 2000, bueno, donde estaba Irene Montero de ministra de Igualdad. Un gobierno en funciones, la ministra en funciones, decide sacar a concurso el contrato de las pulseras. Y con unos informes técnicos bastante en contra, no de que salga a licitación el contrato, ¿no? Sino que el informe técnico dice que la migración, o sea, puntúa la migración con un 3,6 sobre 10. Y ese ha sido uno de los grandes problemas de las pulseras. Uh-huh. O sea, que en la migración de los datos se ha perdido información, es lo que denuncian los que trabajan en el sistema. El gobierno dice que no, que toda esa información se ha recuperado. Lo que no da datos, primero dijo que afectaba al 1%, después dijo que no conocía los datos, que se los tenía que pedir a los técnicos. Vamos, la verdad que cada vez se enrolla más el tema por parte del gobierno.
Sí, comunicativamente ahí parece que no lo ha hecho bien, pero bueno, ya no es solo el problema comunicativo, es la inquietud que se genera en estas mujeres, como hemos visto. Déjame saludar a José Mujica, lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Sí, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
José, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que está faltando una responsabilidad política al margen de que efectivamente, oye, solo faltaría, ¿no? Nadie ha matado a nadie por el mal fallo de estas pulseras en principio, ¿no? Pero estábamos escuchando antes a una víctima, a una persona, a Cassandra, que su tranquilidad depende del buen funcionamiento de estas pulseras y claro, cada vez que escucha que hay un fallo, su día empeora muchísimo, notablemente, hasta el punto de que se tiene que encerrar en su casa.
Vamos a ver, el tema es que se pone en manifiesto, Roberto, que el sistema está minimizando los riesgos que supone para las mujeres ser objeto de maltrato, de acoso y, o de riesgo para su propia vida, su propia integridad. Fíjate, el dato sobre las personas que llevan en estos momentos estas pulseras es que Canarias es la comunidad autónoma de España con mayor volumen de pulseras. Creo que también es un número que nos obliga a reflexionar. Después Valencia, creo que viene, estoy hablando de memoria, creo que viene Canarias. Entonces, vamos a intentar de algún modo poner remedio a toda esta situación que afecta al conjunto de la sociedad, porque en definitiva es un problema que también nos llega al resto de la ciudadanía, que no sufre todo acoso. Pues de algún modo, Roberto, tendremos que decirle a la ministra que tiene que irse para la casa, que tiene que dejar paso a otras personas, porque las pulseras electrónicas que se implantaron en el 2009, pues todavía siguen dando trastornos y, sobre todo, no generando confianza para ninguna de ellas.
Claro, pero teniendo en cuenta, como dice José Carlos, que a lo mejor ni siquiera fue ella la que las contrató, ¿no? Que fue la anterior ministra, que ya no está, sí, que ya no puede dimitir, ¿no?
Ella no las contrató, perfecto.
Pero el contrato
y tú tienes que gestionar ese contrato. Y los fallos se han producido en la gestión de esta ministra, de quien está al frente del ministerio. Ha puesto en peligro la vida de infinidad de mujeres. Y no vale decir, no ha muerto ninguna, no ha fallecido ninguna. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Pues vamos, que esa sea la justificación. No pasa nada porque no ha fallecido nadie. Y a continuación me dice, no, ahora vamos a sacar un nuevo concurso. Pero no me estás diciendo que esto estaba funcionando bien. O es que realmente se compraron las pulseras en AliExpress y ahora tenemos que cambiarlas por un sistema mejor. Esto no vale, el tema no vale, perdona Pepe, no vale el tema de las oposiciones, cuando se decía, no, es que las oposiciones es el sistema menos malo. Oiga, el que sea menos malo no te impide que busques otro mejor. Entonces,
además, me alegra
que la ministra quiera buscar otro mejor. Perdona Pepe, ya termine Pepe, perdona.
No, es que lo que te iba a dar el dato es que son casi 5.000 agresores los que están bajo este sistema de vigilancia electrónica, 5.000. Ahora vamos a buscar nuevas, las vamos a cambiar, cuánto tiempo va a llegar, cómo se van a quedar a las mujeres que están en el sistema Biogen. Es que es un problema de índole social tan grave que se necesita un relevo inminente en el ministerio, o suprimir el ministerio, encajarlo en otro, ahorrarle dinero al contribuyente y que los objetivos estén mucho más claros. Además, de estos asuntos no debería ni hablarse, porque precisamente el sistema de Biogen pasa por la discreción, pasa porque hay, calcula que desde 2017, creo recordar, había más de 55.000 mujeres en seguimiento que fueron consideradas en riesgo. Es decir, es un problema de tal seriedad que o toman medidas contundentes ya, y una medida contundente es, si a la ministra le cayó, vamos a decir, este fenómeno de la adversidad política, pues tendrá que asumirlo Roberto y José Carlos.
Efectivamente, ese es el pensamiento común, la responsabilidad política que está ahí.
Pero sobre todo por el bien del conjunto de mujeres que en este momento camina por un alambre pues muy delicado.
Déjenme que introduzca en la tertulia otro de los tema político, que sin duda está dando mucho que hablar y está siendo noticia en las últimas horas, la polémica en el Parlamento de Canarias, porque el Partido Socialista ha pedido la dimisión del presidente de la Comisión de Investigación del caso Mascarillas, tras la filtración del borrador previo, lo que parecía ser el borrador previo al dictamen final, para, dicen, intentar manchar la imagen del expresidente Ángel Víctor Torres, que figura en ese borrador, bueno, como responsable político, junto a sus colaboradores más cercanos, de esa compra de mascarilla y de los problemas que se generó al respecto y la pérdida patrimonial que hubo para el gobierno de Canarias, para Canarias. Vamos a hablar con Raúl Acosta, que es el presidente de la Comisión de Investigación de Material Sanitario durante la pandemia, diputado de la agrupación Herreña Independiente, y a quien el Partido Socialista señala por haber, dicen, filtrado ese documento. ¿Qué tal, señora Costa? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Perdone, pero yo creo que el Partido Socialista lo que dice es que yo tengo una culpa invigilando, no que yo lo haya filtrado, sino que yo tengo una culpa invigilando.
Mi pregunta iba por ahí. ¿Lo ha filtrado usted, señora Costa?
Ese documento yo se lo pasé al resto de portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Yo tenía un encargo que era hacer un dictamen, un borrador de dictamen hecho por mí y entregarlo en septiembre. Ese borrador de dictamen, que no es secreto, como no es secreto ninguna de las cuestiones de la comisión, porque no se ha declarado secreto ningún documento, se lo pasé previamente a mis compañeros de mesa, me dieron el ok para pasárselo al resto de grupos, y yo se lo pasé al resto de los grupos por el correo corporativo. Por lo tanto, yo no entiendo qué tanto se ha creado en torno a esta cuestión, que no es lo importante, porque aquí nadie se ha echado las manos a la cabeza porque esta comisión tenga, por ejemplo, un informe de la UCO, que viene de un procedimiento judicial, o porque el otro día la comisión de retos se publicara el informe del relator, que era un funcionario público, incluso con sus anotaciones en la prensa. Entonces, es una medida desafortunada que haya sucedido, pero yo creo que eso no tiene que empañar el trabajo de esta comisión y, sobre todo, el trabajo que se está haciendo por parte de todos los grupos parlamentarios y, sobre todo, que no se deje de hablar de lo importante, que es del fondo, de la adquisición de material sanitario, de las medidas que estamos proponiendo, que yo creo que es a lo que tenemos que ir, y de lo que nos quieren pues un poco distraer.
En todo caso, su responsabilidad en vigilando, hombre, desde el momento que ya el resto de grupos tiene ese documento, pues ya su responsabilidad se diluye, ¿no? Porque ya puede partir de cualquiera de esos grupos en principio, ¿no? ¿Tiene usted sospecha de dónde podría haber partido?
Ni idea. Mientras estuvo en mi poder, ese documento no salió de ningún lado. Yo traté de hacerlo por mecanismos que garantizaran pues que llegaba a su destinatario, como es el correo corporativo. Y yo lo que no entiendo es la virulencia que está teniendo el Partido Socialista con esta cuestión, sinceramente. Porque ha quedado acreditado que es un borrador mío, que no es lo que piensa toda la ponencia, sino simplemente son mis consideraciones. Consideraciones que ahora se van a someter pues a la variación que quieran los grupos parlamentarios.
O sea que debemos entender que ese documento plantea la responsabilidad política de Ángel Víctor Torres y sus colaboradores. Es una opinión personal suya.
Efectivamente. A mí se me encargó por la ponencia que yo como presidente hiciera un documento del que partir, porque si no iba a ser muy difícil que entre todos construyera un documento. Entonces había que tener pues una arquitectura. Yo he tratado en esta comisión de ser lo más ecuánime y objetivo posible. Tan es así que yo incluso no realicé preguntas a los comparecientes para evitar precisamente perder esa imparcialidad. Y yo en todo momento la he tratado de mantener, inclusive con mis propias declaraciones.
Está con nosotros José Carlos Naranjo. Raúl, que también quiere hacerle una pregunta. José Carlos.
Buenos días, Raúl. Es una pregunta muy, muy cortita. Entiendo que lo que se presenta o lo que presentaste a la comisión es un borrador, o sea, un borrador personal o un dictamen o un documento de trabajo para el inicio del debate en comisión. Es la duda que tengo.
Es un borrador del dictamen con los puntos que acordamos que tenía que tener desarrollados, a excepción de unos puntos finales que quedaron sin desarrollar, como son otra suerte de contratos. Se desarrolló solo el de RR7. El compromiso era que yo tenía que tener desarrollados los primeros apartados para entregarlos en septiembre. Yo en verano trabajé más, he ido más allá y he llegado prácticamente a tocar la última parte, que es la de recomendaciones y la de afrontar pues la valoración de uno de los contratos, que era el de RR7. Entonces yo he hecho incluso más de lo que a mí se me encargó. Es un borrador de dictamen, donde todavía todos sus apartados no están desarrollados, para empezar a trabajar y tener un documento del que empezar a trabajar, quitando, poniendo o modificando.
Claro, o sea, señora Costa, que esa resolución que hemos visto ahora no tiene por qué ser la última al final, la que
resulte. Es que puede ser todo lo contrario, es que a lo mejor yo estoy equivocado y resulta que el resto de grupos opinan diferente. A lo mejor yo, cuando pongo que si se roban 4 millones de más de euros de los canarios, y algunas consideraciones, a lo mejor resulta que llega luego otro grupo político y entiende que no, que estuvo todo muy bien.
Oiga, le voy a pedir, señora Acosta, que piense mal. ¿Usted cree que con la filtración en este momento de ese documento se pretende alterar o cambiar la línea que usted ha marcado en un primer momento de responsabilidad? ¿Que alguien querría hacerlo, que lo haya filtrado?
Pues leyendo las noticias un poco esta mañana, yo pues para tanto no me llega a la cabeza para pensar tan maquiavélico, pero leyendo un poco las noticias de esta mañana, pues la verdad que te alumbran esa idea, ¿no? De que puede haberse hecho un poco con esa finalidad de ponernos a debatir sobre si yo tengo que dimitir o no por la culpa de Invigilando y no centrarnos pues en lo que está diciendo el informe, o también distrayéndonos de otras cosas y hablando pues de lo superfluo y no de lo importante. Y también socavando el trabajo de esta comisión, que eso también me preocupa y bueno, y me da pena, porque se ha sido muy riguroso hasta ahora y no me gusta que ahora por una cuestión mala se vaya a empañar todo el trabajo de mesa.
Bueno, pues Raúl Acosta, presidente de la Comisión de Investigación del Material Sanitario durante la pandemia, diputado de la agrupación Herreña Independiente, le agradezco que nos haya atendido. Muchas gracias.
A ustedes, buen día.
Bueno, pues no sé, José, si tú eres de los que piensa mal o...
Bueno, y además nuestro deber como comunicadores es cuestionar las cosas, pensar mal, porque la pregunta era bastante pertinente por tu parte, Roberto. Pero yo creo que ahora mismo al responsable de Coalición Canaria le ha faltado autocrítica en lo siguiente, o quizás falta experiencia. Desde el momento que tú lanzas un documento de este tipo, las posibilidades de que se filtre o se comparta son muchas. Le hubiera resultado mucho más fructífero para el respeto, la confianza y la seriedad de este tipo de asuntos que ha afectado a toda la población, es que nos confinaron, es que se han jugado muchos recursos públicos, lo hubiera colgado sin ningún tipo de problema y posiblemente sin alterar para nada la legalidad de los procedimientos, lo hubiera colgado en el portal de transparencia del Parlamento de Canarias, al que hubiera tenido acceso pues todo el mundo, porque es que, repito, no puede garantizar la confidencialidad. Esto es más viejo que la raspa. Y no posiblemente, si quieres, se lo consultas a cualquier servicio jurídico, a la protección de datos, en el caso de que se nombrara alguna empresa, no sé, que hubiera dado lugar a otro tipo de conflicto, pero colgado en el Parlamento de Canarias, el portal de transparencia, y subrayando que se trataba de un borrador de dictamen, se hubiera eliminado todo ese tipo de problemas, porque ¿qué es lo que se ha hecho? Pues manchar el trabajo de la comisión, cuestionar a personas que a lo mejor no se lo merecen, y un largo etcétera de consecuencias que, repito, siempre hay que prevenir, pero da la impresión, Roberto, que quizás tenemos demasiados asesores y mucho ruido y pocas nueces.
Claro, pero a lo mejor precisamente para evitar que se especule con el resultado y para que no se viese, pues bueno, dice, oye, vamos a trabajar entre nosotros. Quizá haya pecado de bisoñez, ¿no? El diputado pensando que a lo mejor eso todos los diputados iban a cumplir también, o todos los destinatarios, digamos, de ese documento iban a cumplir con ese...
Posiblemente sea así, ¿no? Pero evidentemente en la política española tenemos claro, y en la canaria menos, pero también se ve, ¿no? O sea, se produce una noticia y automáticamente lanza otra para que anule la que te pueda perjudicar. Aquí estamos en un tema bastante complicado y que lleva muchísimos, muchísimos años. O sea, yo creo que yo lo conozco a partir, no porque estuviera en la Audiencia de Cuentas, a partir del informe que hizo la Audiencia de Cuentas sobre el caso Mascarillas, ¿no? Que fue polémico, porque fue un informe en que la propia redactora del informe, la consejera que dirigía el procedimiento, quiso retirarlo, si mal no recuerdo, del pleno de la Audiencia de Cuentas. Esto está en los tribunales.
Porque ya había cambiado la mayoría, ¿no?
No. O sea, ¿no? A ver, la mayoría era la misma. Uh-huh. Lo que pasa es que bueno, se decía que una llamada telefónica hizo cambiar el tema, ¿no? Pero eso es anecdótico. O sea, no, yo no voy a entrar en ese tema. Esto está abierto. Está abierto en los tribunales. Está abierto en la agencia tributaria. Porque todavía el expediente de recuperación de los 4 millones de euros sigue abierto. No se ha podido cerrar, no se ha recuperado el dinero, pero cada vez que se produce una actuación, se prorroga el procedimiento. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que alguien quiera decir, mira, hasta aquí llegamos y cerramos el procedimiento y nuestro informe se lo aportamos al juzgado. Uh-huh. Es lo que yo veo.
Bueno, pues veremos qué es lo que da aquí. Probablemente de este fuego de artificio, de esta cortina de humo, de este truco de distracción, a lo mejor pues se habla durante un tiempo, pero será luego cuando ya se vea el dictamen en sí, pues qué es lo que ocurre.
Llevamos desde el 2020, desde 2021, ¿no? Y bueno, ya estamos en el 2025 y creo que seguimos en el mismo punto.
Oigan, y para despedir nuestra tertulia hoy, una noticia que a mí me llama al optimismo. Fíjense que unos agentes de la policía local se encuentran con una mochila en Santa Cruz de Tenerife, en el intercambiador de guaguas. Bueno, pues miran a ver, alguien se lo ha olvidado. Y dentro de la mochila hay 22.250 euros. ¿Y qué hacen ellos? Pues lo que tienen que hacer. Primero que son agentes de la autoridad, desde luego, ir y devolverlos. Pero yo les pregunto, ¿ustedes se encuentran con una mochila con esta cantidad de dinero y tendrían no tendrían la tentación, el impulso de decir, bueno, devuelvo la mochila y el resto me lo quedo yo?
No, yo devuelvo la mochila y lo que hay dentro de la mochila. Uh-huh. Otra cosa es que vaya por la calle y me encuentre 5 euros. O sea, yo no voy a ir
a buscar
al propietario de los 5 euros porque habrá 2.500, bueno, 200.000, ¿no? Pero vamos, a encontrarte una mochila con ese importe dentro de la mochila, vamos, sería...
Es de esas anécdotas que lo retratan a uno, ¿no? Moralmente.
Sí, totalmente. ¿Eh? Sería inmoral.
Claro.
Sería inmoral.
José.
Mira, felicitar a la policía local por esa honradez exquisita, pero por otro lado, yo haría algo parecido a José Carlos. A lo mejor daría lugar a un experimento, aunque para el propietario fuera un suplicio hasta que no recuperara el dinero, a ver cuánta gente aparecía, si lo cargaría en un portal de transparencia, si oye, nos hemos encontrado esto con toda la garantía, y a ver cuál sería la evolución social.
Alguien, tú podrías, alguien ha perdido 22.000 euros por casualidad, y bueno, seguramente serían legión los que estaban ese día en la parada de huevos con la mochila.
Mira, Pepe, te cuento una anécdota familiar. Mi padre y un tío mío tiraron hace muchísimos años 5 duros al suelo y la madre de ellos dijo, ¡ay, eso es mío! si haces el experimento, seguro que te salen, vamos, cientos y cientos de personas reclamando la propiedad de la mochila, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no creo que haga falta el experimento.
No, desde luego. Pero bueno, pero está bien y hay que felicitar y alegrarse
de que haya gente, bueno, que, como dice Roberto, o sea, es la policía local y es su deber, es su obligación, ¿no? Pero yo creo que también en la sociedad hay gente buena.
Exactamente, y de eso
tenemos que creer en ella.
Yo creo absolutamente en que sí. Pues José Mujica, José Carlos Naranjo, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días.
Gracias. Saludos a todos. Saludos.
Y cojan el paraguas, cojan el paraguas que está empezando a llover.
Estaba chispeando.
Pues ya está lloviendo con fundamento.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Atención, pasajeros. Llega un nuevo destino Winter, Sevilla. Desde el 1 de diciembre podrás volar directo desde Tenerife Norte y Gran Canaria con 10 vuelos a la semana. Aprovecha y reserva ya desde solo 21 euros. Winter, vuela a Sevilla en modo canario.
Papá. No sé cómo pasó, me despisté y hice tonto. Fui a buscar otra camisa y al volver ya era ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Libis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
Sombras del rubro.
Hoy en nuestro periplo, como les decimos, 8 días, 8 islas, toca parada en Gran Canaria. Nos ha cogido el cabildo de la isla, nos ha dado refugio, además en su sala de gobierno. Aquí estamos precisamente en este punto rodeado de las banderas de los municipios de la isla y estamos con nuestro anfitrión, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, a quien le he robado el sitio hoy, me parece, ¿eh? Señor Morales, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos. Placer acogerlos aquí en esta casa, que en este periplo que están haciendo por las 8 islas, 8, ¿no? Bueno, van ahí también.
Ya fuimos a La Graciosa, empezamos allí. Empezamos allí.
En este periplo por las 8 islas, estén aquí en Gran Canaria, en esta sala de gobierno, con los 21 municipios, con los, con los murales de Jesús Arencibia, con lo cual me ha encantado que compartir este rato con ustedes.
Pues nosotros también, para hablar además de la situación de Gran Canaria, de sus retos estratégicos, hacia dónde va y bueno, y dónde se encuentra. Estaba viendo antes los retratos de todos los presidentes del Cabildo. ¿Usted lleva ya 10 años al frente? ¿Cómo pasa el tiempo? Porque estaba viendo el último.
¿Sí? Y es curioso, de todas esas personas que están en las paredes del Cabildo, ¿no? Como con sus cuadros, porque han sido presidentes, tanto en la época predemocrática como en la democrática, he sido el presidente que más tiempo ha estado, pero he sido el segundo presidente de la historia del Cabildo con más tiempo haciendo la presidencia. Fue primero Matías Vega Guerra, llevo 15 años, estuvo durante la dictadura, pero en democracia, y también solo Díaz Bertrana estuvo casi 10 años también en periodo anterior a la democracia.
¿Y si hace balance? ¿Está contento de donde partía? ¿Está cerca de donde usted quería llegar? ¿Si pensó en algún momento que podía estar 10 años al frente de esta institución?
Hay muchísimas cosas por hacer, pero yo creo que el objetivo de generar un modelo de isla, una estrategia para afrontar los retos de futuro en tiempos difíciles, tiempos convulsos, con una pandemia por medio, con crisis económicas, inflación, etcétera, con conflictos internacionales en el mismo corazón de Europa. Pues yo creo que sí, yo creo que hemos marcado la senda por la que transitar en los próximos años ese modelo de ecoisla, sostenibilidad económica y social con resultados importantes. Yo creo que siempre quedan cosas por hacer, siempre quedan metas por alcanzar, pero luego yo creo que lo más importante ha sido eso, ¿no? Es decir, un proyecto, una estrategia, concitar participación social en torno a ella, y yo creo que a partir de ello es muy difícil una vuelta atrás en estos objetivos estratégicos que nos hemos marcado y en las grandes infraestructuras y equipamientos que se han ido creando para afrontarla.
Vamos a hablar de esas inversiones estratégicas que están permitiendo, por lo menos que están definiendo esa idea de isla que usted tenía en la cabeza al comenzar este mandato. A mí me da la sensación de que si me presentase un currículum de presidente de Cabildo, me pondría sostenibilidad bien, bien alto. Yo creo que es quizá lo que usted más le define o lo que más ha destacado, ¿no?, durante su mandato.
Sí, pero la sostenibilidad en todas sus dimensiones. Yo creo que no podemos hablar de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad en el crecimiento y el desarrollo económico, respetando el medio, el territorio, el paisaje, a la gente que vive en la isla, sino sostenibilidad también social. Es muy importante que al tiempo que se crece económicamente, también se garantice que disminuyan los porcentajes de personas, de familias en pobreza, en exclusión social, que se garantice servicios universales básicos para la ciudadanía. Y porque si no se produce una quiebra social, y cuando se produce quiebra social se produce quiebra de la democracia. Estamos viviendo esto desgraciadamente, ya no solo en España, en Europa, en Estados Unidos. El discurso ayer de Trump en la ONU, paradigma de todo esto, negar el cambio climático, y ya no solo eso, sino
negar la propia ONU.
Negar la propia ONU y negar el valor de la ciencia, de la medicina, de las vacunas para afrontar. Es decir, si no fuera por las vacunas, la polio, por ejemplo, ¿no? Todos escuchamos nuestra familia, nuestros tíos, abuelos, es decir, el daño enorme de esa enfermedad, que afortunadamente se eliminó con las... ese tipo de cosas. Por eso digo que la sostenibilidad tiene que ser vista en el sentido más amplio, porque si no se quiebra.
Pero claro, partimos de lo local para temas generales. Lo hablábamos el otro día cuando comentamos en su momento el tema de Gaza, que estaba en ebullición, ¿no? ¿Cómo una isla, un territorio pequeño, puede influir en temas tan grandes como es, como está usted comentando, ¿no? De nivel mundial, ¿no?
Sí, tiene que efectivamente. Yo creo que la sostenibilidad empieza por lo local. Es un lema que se acuñó cuando se empezó a hablar de el Club de Roma, cuando se empezó a hablar de la necesidad de avanzar en un modelo de lucha contra el calentamiento global, cuando se habla de un modelo sustentable, ¿no? Que la sostenibilidad generara el principal recurso para la acción de un gobierno. Creo que efectivamente se contempló que lo local juega un papel fundamental, clave, estratégico, de tal manera que todo lo que en ese ámbito, en el ámbito del municipio, de la isla, del territorio más cercano, se produzca para frenar todo lo que en estos momentos el calentamiento, el cambio global está produciendo, pues yo creo que son medidas que luego trascienden, que en cadena van generando sinergias en el conjunto del planeta. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la creación del Pacto de los Alcaldes por el Clima, ¿no? Tiene una trascendencia fundamental a la hora de hacer frente a los cambios en el clima.
Hablemos de inversiones estratégicas. Hemos comentado una, sin duda, que es la presa de China, que va como una tralla, ¿eh? Lo dijo usted y lo acaba de confirmar el director técnico hace un momento.
Sí, efectivamente. Ya les escuché las entrevistas y como buen director técnico iba evaluando además las preguntas y tal. Parecía que era muy buena las preguntas.
Me estaba poniendo nota.
No, y es verdad, porque además yo creo que efectivamente... para un técnico que tiene ese el proyecto en la cabeza, claro, las preguntas incidían, ¿no? En aquellos elementos que son fundamentales para desarrollar el proyecto. Sí, el Salto de Chira no es solo energía, no es solo agua, tiene una dimensión mucho mayor, porque es también protección del territorio, de la gente que vive en el territorio, del sector primario, de la lucha contra los incendios, de la reforestación de la isla, de garantizar que no tengamos que depender de los combustibles fósiles para nuestra supervivencia, que garanticemos también, por lo tanto, que la energía eólica marina penetre en primer lugar en España, por Gran Canaria, que tengamos todas las posibilidades de generar pequeñas y medianas empresas, que para el sector portuario, para el sector de la industria naval, juegue también un papel fundamental. Nosotros estamos hablando de una propuesta plural, diversa, para el desarrollo económico de la isla, ¿no? Es que he citado sectores clave en la diversificación económica de Gran Canaria.
¿Esa diversificación tiene que partir de las instituciones es la iniciativa privada de los ciudadanos quienes tienen que impulsar este modelo?
Tienen que haber una colaboración decidida, estrecha y continuada en el tiempo de las instituciones y de la sociedad civil. Es decir, si no se produce ese ensamblaje necesario de la necesidad de avanzar juntos, de tener objetivos comunes, estrategias comunes, se quebraría una de las partes, ¿no? El apoyo institucional no tendría sentido, y el avance de la sociedad, si detrás no hay una institución inversora, que canalice las inquietudes, que sea capaz de coordinarlas a los distintos sectores también que intervienen en el desarrollo económico, social de una comunidad. Yo creo que eso no sería posible. Entonces, es muy importante ese trabajo conjunto. Yo creo que se ha conseguido. Lo importante ha sido generar complicidades, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, del sector primario, ¿qué puede hacer el Cabildo de Gran Canaria solo en el sector primario? Por cierto, cuando el Cabildo de Gran Canaria hace 10 años plantea ese modelo de coisla, habla de soberanía energética, habla de soberanía alimentaria, habla de seguridad hídrica. Por lo tanto, esos son conceptos que han calado, que están presentes hoy, que no sé, de los que no se hablaba, que están presentes ya no solo en el gobierno de esta isla, sino están presentes en toda la comunidad canaria. Yo cuando hablamos de del sector primario, si no generamos propuestas de apoyo para que la ciudadanía, los consumidores intervengan a la hora de poner en valor el producto de nuestra gente, si no apoyamos con medidas incentivadoras al sector primario, si no reconocemos su labor, si alrededor de eso no generamos un sector potente de la gastronomía, si no contribuimos a hacer posible que ellos también luchen y combatan contra los incendios, por ejemplo con las hogueras bomberos, estamos hablando de generar un ecosistema total inclusivo del conjunto de la isla para hacerlo posible. Si no, no saldría adelante. Y cuando se asume el concepto y todo el mundo rema en la misma dirección, pues se consiguen los resultados. Se consigue que, por ejemplo, hoy se esté produciendo aquí el 62% de la papa que se consume en la isla, y que incluso desde Gran Canaria se exporta, entre comillas, papas para otros territorios insulares, a pesar de que hay algunos comercializadores irresponsables que, aun teniendo papas en el mercado, pues traen papas de Israel o de Egipto o de otros lugares, pero encima de Israel, por ejemplo, ¿no? O el 80-90% de los huevos, el 70% de los productos hortofrutícolas. Quiero decir, se ha producido un avance.
Sí, la soberanía, ¿no? Pero claro, estamos lejos de esa soberanía alimentaria.
La soberanía es un concepto que no solo es, además, producir los alimentos que se consumen, va mucho más allá. Es decir, es producirlo con energía limpia, no importar y, por lo tanto, rebajar la huella ecológica, es comer más sano, es proteger el territorio. Si lo cultiva, si se produce un incendio, ahí no llega el incendio. Es mucho más soberanía, es mucho más. Pero, desde luego, todo lo que hagamos, es decir, hace 10 años nadie se le ocurría decir, es que en Gran Canaria se va a producir el 62% de las papas que consumimos, o el 80-90% de los huevos. Pero bueno, eso es casi soberanía en estos productos, o en el 72% de los productos hortofrutícolas, ¿no? Y habrá que seguir avanzando en eso, y habrá que generando conciencia, y que cuando una persona, cualquiera de nosotros, de nosotras, vayamos a un supermercado y vemos una papa de Israel, una papa tal, seamos capaces de decir, oye, no, yo prefiero la mía porque estoy ayudando, estoy creando empleo en el mundo rural, estoy permitiendo que vivan muchas familias en el mundo rural, que se proteja el paisaje, que se coma más fresco, que no se traiga, no es lo mismo traer un yogur de Francia que comer un yogur que se produzca aquí, ¿no? Eso está claro, ¿no?
Dentro de efectivamente su estrategia está el impulso al sector primario, también a la industria local. Se quejan ambos sectores del exceso de burocracia.
Sí.
No sé si ustedes hayan conseguido echar una mano para reducirla.
Sí, nosotros estamos intentando generar, además, a la hora de poner en marcha las ayudas, mecanismos de agilización, incluso externalizando, entre comillas, porque es con la Cámara de Comercio, la llegada de estas ayudas. Pero claro, y eso ha agilizado muchísimo las ayudas a los taxistas, las ayudas cuando el COVID, que llegaron de manera inmediata, porque fue la primera administración pública del Estado que utilizó a las cámaras de comercio para decir, oye, vamos a agilizar los procedimientos y, por lo tanto, no tengan que esperar los pequeños y medianos empresarios, el señor que tiene la cafetería, que tiene el pequeño restaurante, no tenga que estar esperando 6 meses, 8 meses para cobrar. No, sino la Cámara de Comercio en 15 días, un mes, las ayudas. Pero no depende del Cabildo, desgraciadamente. Yo creo que la burocracia está frenando la inversión pública, está frenando las soluciones para los grandes problemas, las grandes demandas de la ciudadanía. Es un problema atávico, un problema eterno. Ya hablaba Larra de esto, ¿no? Pero claro, hay que
vuelva usted mañana, ¿no?
hay que seguirlo combatiendo, ¿no? No puede ser, porque es un freno. Y es verdad que hay que poner coto a determinadas prácticas, cuando no existen controles eficientes en la administración, bueno, se produce el uso perverso de los recursos públicos, pero eso no puede servir para como de elemento de freno para el desarrollo de las políticas, de las propuestas que tienen que llegar con diligencia a la ciudadanía, y más en los momentos, sobre todo en los momentos en los que más se necesitan.
¿Cómo se explica, señor Morales, ese concepto de sostenibilidad del que tanto defiende al modelo turístico que tenemos en Canarias? Ojo, cuando, por un lado, claro, parte del modelo de éxito, el otro día lo hablábamos precisamente en un encuentro de personas y de profesionales relacionados con el turismo, una de las claves del éxito es el número de turistas que vienen, pero llega un momento en que también, claro, ese número de turistas, si es excesivo, también puede generar no solo un desgaste, sino un rechazo también por parte de la población. ¿Cómo se conjuga? ¿Dónde está el equilibrio?
Bueno, poniendo freno, limitando, es decir, aquí hay un planeamiento, no se puede ir más allá del planeamiento, y avanzar en buscar una mayor fidelización de las personas que eligen Gran Canaria para pasar sus vacaciones, buscar fórmulas que permitan que estén aquí esas personas más tiempo para el disfrute de esos días, que generen más gastos, que se muevan por el conjunto del territorio insular. Yo creo que eso se ha conseguido, de tal manera que en el último año ha habido, por ejemplo, un aumento del 12% del ingreso. Y pongo un ejemplo, es decir, la diferencia en el Producto Interior Bruto, en la reducción de las tasas de pobreza, por ejemplo, entre Tenerife y en Gran Canaria, es de un punto, de diferencias de décimas, de la creación de empleo, etcétera. Y ahí hay 2,5 millones de turistas más. Es decir, la existencia de una llegada de un mayor número de turistas a la isla se traduce siempre en una mayor generación.
¿Usted cree que tiene un modelo diferente en materia turístico Tenerife de Gran Canaria?
Efectivamente, yo creo que siempre lo hemos dicho en estos últimos 10 años, el éxito no está en un crecimiento continuo, es que eso es insostenible. Pero bueno, yo creo que eso lo tiene hoy, es consciente cualquier territorio insular, cualquier isla sabe que no se puede seguir creciendo ilimitadamente, que eso supone sin duda un impacto enorme en la sociedad, en el territorio, en las infraestructuras.
En Gran Canaria sigue creciendo el turismo también y aumentando las conexiones aéreas.
Sí. Bueno, el aumentar las conexiones aéreas no significa que aumente el turismo, ¿no? Aumentar las conexiones aéreas significa que hay más facilidad para que se pueda acercar gente de todos los territorios. Pero no va a haber más crecimiento, no puede haber más crecimiento, no lo hay. Es decir, porque no tenemos más camas, ni tenemos previsto estar construyendo miles de camas más para la isla. Se ha producido un aumento en los últimos años por descontrol que ha habido en la vivienda vacacional. Espero que cuando se legisle en consecuencia, pues también ahí se produzca una limitación y un control de la llegada de personas a la isla. Pero desde luego no hemos crecido ilimitadamente, no hemos fijado nuestra estrategia en decir vamos a ir a los mercados a decir venga un millón más este año, venga un millón más el siguiente, ¿no?
Quizá no sea solo el número de personas, sino las medidas que ponemos para contrarrestar ese impacto, ¿no? Estoy pensando en la depuración de aguas, de la que usted también ha hablado en diversas ocasiones, y que habría llevado a Gran Canaria, confírmeme este dato, a no tirar ni un litro, es una exageración, pero de agua sin depurar al mar.
Efectivamente. Saben además que existen, varios tratamientos, varios niveles de tratamiento de las aguas, ¿no? En estos momentos en Canarias hay un porcentaje importante de tratamiento con el terciario, es decir, es el agua que se puede utilizar después directamente para el sector primario, incluso hasta para beber, pero bueno, nadie puede beber, pero que decir que es un agua que sale pura,
sí, que
sale
se puede
sin gérmenes, sin patógenos, que se pueda regar. Y nosotros de esa agua, del 50% de las aguas negras de la isla, el 50% de las que se están tratando se están destinando a la agricultura. Y tenemos que ir al 100%. Y luego hay otras que no tienen el tratamiento terciario y que se está avanzando para que tenga el terciario. Pero todas tienen un tratamiento. Es decir, un tratamiento que evita que el agua, por ejemplo, llegue hasta el mar con coliformes o con patógenos que puedan generar problemas para la ciudadanía o para el medio, ¿no? Afortunadamente, en Gran Canaria se depura el 100% de las aguas. Siempre puede pasar que haya una avería, que haya tal, pero quiero
por
decir...
Por eso decía yo que estaba exagerando, pero efectivamente...
No, claro. O que un pequeño núcleo de población en Tejeda, no sé qué, que tenga una fosa séptica,
quiero
pero que ya
ciudadano...
se están construyendo también depuradoras naturales en todos esos núcleos para que no tenga...
Para el ciudadano es mucho más difícil de entender y de aceptar un modelo turístico determinado sabiendo que sus consecuencias se están paliando y se están tratando de esta manera, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y eso y otro tipo de incidencias que se producen también y que afectan, ¿no?, a la ciudadanía, como puede ser el tráfico en las carreteras. Aquí los problemas que estamos teniendo en la Gran Canaria 1 no tienen que ver con el tráfico, bueno, tienen que ver con el modelo económico. Cuando más desarrollo haya, desde luego hay se genera más riqueza en los hogares y por lo tanto mayor número de automóviles, ¿no? Pero claro, incide en el tema, en las camas hospitalarias, en las camas sociosanitarias, en la falta de vivienda. Claro, cuanto mayor sea el reclamo de personas para tanto para trabajar como para disfrutar de las instalaciones dedicadas al ocio turístico, pues sin duda el impacto es mayor.
Lo que sí se hace es planificación en todo lo que usted me está contando, y cualquiera de ustedes que nos esté viendo y que quiera incidir, pues lo puede observar. Pues ahí está la agenda Ecoisla, la estrategia Gran Canaria Circular, el plan estratégico del sector primario, el plan Mosaico, en fin, toda una serie de programas estratégicos que incluyen pues todos estos asuntos de los que hemos hablado.
La búsqueda, el plan sociosanitario, yo tengo que afirmar con absoluta rotundidad que la isla con mayor cumplimiento del plan sociosanitario, con mayor número de camas expuestas o que tendremos en este año, en el próximo año, para inaugurar es la isla de Gran Canaria, porque también es absolutamente necesario que tengamos en cuenta esa realidad, la carencia de espacios que se precisa para atender a las personas en grado de dependencia o para personas con discapacidad.
Bueno, pues mucho camino por andar. Y bueno, por lo menos hemos podido hacer esa fotografía de dónde se encuentra y hacia dónde camina el Cabildo de Gran Canaria. Antonio Morales, presidente del Cabildo, gracias por recibirnos, gracias por acogernos en su casa.
Un placer, gracias a ustedes por elegir también esta casa para hablarles a todos los canarios y canarias desde Gran Canaria, por lo tanto, con los gran canarios y gran canarias como familia acogida, ¿no?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Canarias canta a Braulio. Se unen para celebrarlo junto a él Benito Cabrera, Los Gofiones, Germán López, Los Abandeños y Cristina Ramos. Viernes 26 de septiembre, 21 horas, Teatro Auditorio de Agüimes y en la Plaza Exterior. Organizan y patrocinan Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Agüimes y Cabildo de Gran Canaria, La Isla de Mi Vida. Produce Camino Viejo Producciones.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto gran canario recibe a la Unión Deportiva Almería y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En IKEA Siete Palmas tu hogar nos inspira cada día, desde hace 4 años. Ven a celebrar nuestro aniversario este viernes. Te hemos preparado muchas sorpresas y promociones especiales. Te esperamos este viernes en IKEA Siete Palmas.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas.